UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio UMH. Un nuevo día, hoy 17 de mayo, viernes, terminando ya la semana y es que encima hoy juega el Elche Club de Fútbol. No será fácil, lo hace Miranda del Ebro a las 8:30, que se podrá ver ya desde los canales oficiales de la Liga Hypermotion, y es que es la última bala que le queda al Elche. Esto es como le preguntábamos a Vigas, es un playoff adelantado al que el Elche tiene 90 minutos, no le vale el empate, no le vale perder, solo le vale ganar. El Deportivo también juega, lo hará mañana sábado a partir de las 9 de la noche en un partidazo, ¿eh? Una especie de derbi valenciano entre el Deportivo Eldense y el Levante, y ya puede sellar una permanencia que hace poquitas semanas parecía difícil que llegara a este momento. Para hablar, para comentar, oye, incluso para discutir en algunos argumentos, tengo un buen plantel, ¿eh? El primero de todos aquí a mi izquierda, Cristian Araiz de Pasión Franjiverde, bienvenido.
Bienvenido a ti también, David, a todos los que están al otro lado del transistor.
También, tengo enfrente, en este caso tengo a dos, pero voy a presentar primero a la imagen del Deportivo. Alejandro, bienvenido a ti también.
Buenas, David.
Y también, oye, uno nuevo, hay que incluso aplaudirle.
Renovamos la plantilla.
Renovamos y hay que aplaudirle cuando terminemos el programa. Antonio Peñalver, bienvenido.
¿Qué tal, cómo estáis todos?
Muy bien, vamos a ir ya terminando esta introducción y empezando ya a hablar del Elche Club de Fútbol y del Deportivo. Si te parece, Alejandro, vamos a empezar hablando del Elche Club de Fútbol, que juega esta noche, que juega a partir de las 8:30, que juega en Miranda. Oye, fiestas en Miranda, esperemos que la noche no sea tan divertida como lo serán las discotecas, porque el Elche, oye, les hago un poquito la fiesta. Y es que el equipo franjiverde, el equipo de Sebastián Becasese, está jugando el todo y el todo. No le vale otra cosa que no sea ganar, que sean los 3 puntos, que sea seguir confiando, que sea meterle la presión en el cuerpo a los rivales que tiene el Elche en disputa del playoff, que sabemos ya de sobra quiénes son: Racing de Santander, Real Oviedo y Sporting de Gijón. Lo podemos dejar ahí. Es cierto que el Elche tiene sus espaldas al Burgos, incluso al Levante, que ganando también puede poner un poquito las pilas a los demás equipos, pero muy importante que el Elche empiece ganando y así por lo menos tengamos un poquito de, no sé, ya no sé ni cómo llamarlo después de la derrota del otro día, Cristian.
Un poco de ilusión, por así decirlo, ¿no?
Sí, bueno, podría ser ilusión. No sé cómo lo veis vosotros también, Antonio, de que el Elche, oye, pues arranque la moto y que por fin empiece a sumar, porque tiene que ser 9 de 9.
Sí, no, como dices tú, la dinámica viene siendo mala, es una realidad. 6 goles encajados en los últimos 2 partidos, 2 derrotas difíciles de analizar también por el buen momento en el que venía el equipo, pero creo que ahora mismo, como bien decís, el Elche se la juega todo, hay que intentar el 9 de 9 y creo que todo pasa por Miranda de Ebro, que al final el Mirandés también es un equipo que se lo va a jugar todo en estas últimas jornadas y creo que el partido puede ser uno de los más disputados de la jornada.
No, y además el Mirandés, yo creo que mucha gracia no le hizo que no ganara el Huesca en nuestra casa 0-3. Además, yo creo que estaban pensando, bueno, el Elche tiene que ganar este partido, que además se la está jugando, y ya nosotros les quitaremos el freno. Pues al final el Elche va con esa presión extra, que además yo creo que también tenía ya, evidentemente, en el partido del pasado domingo frente al Huesca, en el que además el Elche no juega a su fútbol. Cuando tiene esa presión, sale más conservador, se puede ver, ¿no? Lo hablábamos en el pasado programa, sobre todo con un Mario Gaspar, que ya no lo veíamos entrando, que ya no lo veíamos intentando romper líneas, lo veíamos atrás porque no querían, tenían esa inseguridad de tantos goles recibidos, que si no recuerdo mal estamos hablando de 15 goles en los últimos partidos, es decir, el Elche que venía de encajar en los últimos 9 partidos un gol, sí. Imagínate el contraste. Entonces, ese es el miedo que yo también tengo. Cristian, te pregunto a ti primero, de qué Elche vamos a poder ver esta noche en Miranda, sobre todo porque si vemos el último episodio en el que el Elche ya tenía la presión porque sus rivales ya habían jugado, ya le sacaban ese más 3, es decir, ya no iba a poder dormir ni en playoff, este Elche no juega lo que ellos mismos han demostrado durante toda la temporada.
Pues yo creo que vamos a ver ese Elche que vimos en Santander, ese Elche agresivo, ese Elche que lo da el todo por el todo, que sale al partido a muerte, que sale a arrollar a su rival. Porque es cierto, como has comentado, venimos de un Elche que ha sido muy conservador, lo comentábamos el otro día ya con un Mario Gaspar que no se incrustaba en la defensa rival, que simplemente estaba pasando la bola a Vigas y a Josan en el primer tiempo. O sea que yo creo que Becasés ha aprendido la lección de que ser conservador no le va a llevar a nada y de que tiene que arriesgar y dar el todo por el todo del equipo para conseguir los 3 primeros puntos de los 9 que estamos hablando, que son vitales para llegar muy vivos, como comentaba el otro día Vigas, al playoff.
Sí, yo te quería preguntar a ti, Alejandro, después de estos 9 partidos en los que el Deportivo no conseguía la victoria, yo no sé si tenías la misma sensación a lo mejor que este Elche, esa falta de confianza en cada disputa, en cada balón, en el que, bueno, pues que al final no quieres empezar perdiendo el partido porque sabes que en una mala dinámica es muy difícil marcar 2 goles.
Sí, yo creo que en parte estoy de acuerdo en lo que comentas, pero creo que la meta se veía mucho más cerca en el caso del Deportivo que en el caso de este Elche, porque al final estabas a 3 puntos prácticamente de la salvación y así ha sido. Es verdad que aún quedan 9 puntos en juego y peores cosas se han visto en el fútbol y sobre todo en segunda división. Pero,
y sobre todo en esta provincia.
Sí, sí, pero parece que la salvación está muy cerca. El Elche es cierto que puede ganar los 3 partidos porque ya lo estuvimos comentando aquí el pasado martes, pero yo creo que es mucho más complicada la hazaña que tiene que hacer el Elche a priori que la que tenía que hacer el Eldense, que era de 10-12 jornadas que le restaban, ganar un único partido. Yo, respecto a lo que comentaba Cristian del Elche a nivel defensivo y sobre todo en la figura personificado en la figura de Mario Gaspar, creo que sí que ha podido afectar quizá el ruido mediático que ha habido alrededor del jugador y también los errores puntuales que ha tenido en según qué partidos Mario. Y no sé si, intuyo y bueno, digo yo que habrá sido decisión del míster, quizá pues tener en Mario Gaspar una figura mucho más conservadora de lo que venía siendo hasta ahora.
Yo fíjate, te voy a preguntar a ti, Antonio, también a Cristian, que me interesa mucho también tu opinión, pero si Mario Gaspar no es ese Mario que rompe líneas, que bueno, que no se busca además también liar al rival, ¿Mario Gaspar sirve en la posición de central diestro para este Elche Club de Fútbol si va a ser un jugador más conservador? ¿O es mejor incluso mirar el banquillo y ver otras opciones?
Hombre, y el debate es difícil ahí. Yo creo que sí que quería comentar también antes que creo que al Elche le viene mejor ser un equipo que arriesga que un equipo conservador, porque creo que pese a que parezca que si tú no te la juegas mucho saliendo de atrás rápido y buscando transiciones rápidas puedas encajar menos goles o puedas sufrir menos, pero yo creo que el Elche le viene peor ser conservador, construir lento, al final los últimos partidos lo demuestran, y creo que realmente un planteamiento propositivo pasa por entre otros jugadores Mario Gaspar, que creo que es un jugador que si está bien aporta muchísimo a este Elche. Y por otra parte también quería comentar que respecto al Eldense, creo que la dinámica, lo que tenía que hacer el Eldense, que era romperla y ganar, ya lo ha hecho. Entonces creo que ahora mismo el camino que le queda al Eldense puede ser de rosas si hacen partidos serios, porque lo difícil era romper esa mala racha y que encima la rompen en un campo donde ningún equipo había ganado esta temporada.
Imagínate, la verdad es que la hazaña era sin duda increíble. Yo sí que te quería decir que sé que es un tópico, pero es verdad que si ponemos encima de la mesa el partido frente al Racing, que es el último en el que vimos un Elche dominador, que en el minuto 2 tiene 3 ocasiones, en el minuto 10 ya irá por la décima ocasión, en 99 veces no te marcan ese gol que te marca en el minuto 14 por un despiste, porque el Elche tenía encerrado a un Racing de Santander con las balas que tiene, sobre todo en el centro del campo para arriba, que no fuera capaz de sacar el balón, era porque el Elche lo tenía totalmente metido a 3 cuartos de campo para adentro. Entonces, me parece, oye, pues para hablar, para tenerlo en cuenta, Cristian, el hecho de que no queremos ver ese Elche, o por lo menos yo ya no sé vosotros, pero yo no quiero ver ese Elche que sale pues a ver lo que pasa, porque es lo que te sucede, ¿no? Frente al Huesca, también es verdad que es mala suerte porque recibes 2 goles que realmente por línea, por defensiva, Tú no puedes hacer nada, es que son dos chicharros.
Sí, pero sí. Es verdad que yo creo que el Elche no salió como en partidos anteriores a por el partido.
Sin duda.
Y yo creo que, no sé si por un tema de nervios, de que al final…
Es que el rival juega, Alejandro.
Exacto. No, sí. Pero y no solo que el rival juegue, yo creo que el Elche propuso bastante, bastante menos y ya con la mirada puesta en el partido de esta noche frente al Mirandés, yo creo que va a ser importante que Mario Gaspar vuelva a esa posición que llevaba ejerciendo durante toda la temporada, sobre todo de cara a cargar el área, yo creo, en muchas ocasiones, porque si no me equivoco, Mugrat está descartado por el tema de la sanción, y habrá que ver qué tal llega Manu Nieto, lo dirá luego el míster, que siempre nos pasa lo mismo, que nos pillan las ruedas de prensa después del programa. Y habrá que ver qué tal está, pero yo creo que sobre todo pues a la hora de ocupar espacios y cargar el área, con Mirandés recordemos que es un equipo que acostumbra a jugar con tres centrales, va a ser muy importante.
Sí, vamos a entrar también en debate, Cristian, empiezo contigo. ¿Quién va a estar arriba? Es decir, sabemos que Manu Nieto lo más normal es que no llegue, hay que ver cómo ha entrenado por última vez y cómo ha viajado, pero es también muy importante ver qué hace el míster ahí arriba. Al final, no tener a Mourad hace mucho, no tener a Manu Nieto hace también bastante, sobre todo cuando no tienes la primera bala que es Mourad, y Óscar Plano sabemos que sigue en esa, bueno, pues volviendo poco a poco, que tampoco necesita una explosión de minutos porque ya las está teniendo, y partir desde inicio y no tener esa segunda oportunidad, a lo mejor desde el minuto 60, el Elche le puede condicionar en el devenir del partido si el equipo franquiverde no ha conseguido marcar ese primer tanto tan importante que también mencionaba ayer Vigas. Entonces, Cristian, yo te voy a lanzar una bala, te voy a decir, ¿falso 9 Nico Fernández?
Yo es que creo que va a ser falso 9 Nico Fernández, pensando como si fuera Sebastián Becas ese. Pero yo plantearía otra opción. Yo creo que Tete Morente en punta ya lo ha demostrado incluso en primera división jugando por dentro de segundo punta. No sé si recuerdas el gol contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Y esta temporada lo estamos viendo que tiene gol, que tiene muchísima pegada, tiene un salto muy potente y que puede cuerpear con los defensas rivales. Y yo desplazaría sin ningún tipo de duda a Nico Fernández a banda izquierda, porque el otro día ya lo vimos, el centro que creo que le pone a Josan es una delicia, y creo que se puede sacar más partido con Tete Morente en punta y Nico a la izquierda que al revés.
Pero quizá pueden convivir los dos también, ¿no? Al final el…
Al ser falso 9 hace mucho.
Y yo creo que Tete Morente, yo creo que lo que Leche necesita es un 9, no un falso 9, aunque no acostumbre a jugar en esa posición, que trate de actuar de la mejor forma posible, porque, como he dicho, si no, creo que el Mirandés a nivel defensivo va a convivir con muchísima tranquilidad.
Tienes bajas muy sensibles el Mirandés en la zona defensiva, eso también el Elche se tiene que enriquecer, sobre todo por jugadores bastante corpulentos que no van a poder estar en el partido, por lo tanto, es verdad que la opción de falso 9, bueno, es que yo recuerdo un partido que es el de Messi en el Bernabéu, sí, en sí. El que de falso 9 destruye totalmente la defensa, sí. Sin realmente ser un delantero. Entonces, eso… Sabemos lo innovador que es Becas ese, sobre todo también lo mucho que tiene en cuenta Guardiola, porque parte de que Mario Gaspar haga esa no sé ni cómo llamarlo, pero al final es jugar entre líneas, eso es muy de Guardiola, a ver si también echa un poco el ojo a ese partido, ¿no?
Sí, no, y además yo te compro mucho lo de Nico, yo creo que es la opción… Creo que es la mejor opción, junto con Tete. Incluso yo optaría por meter a los dos y que vayan intercambiando de posiciones, porque creo que en cuanto a gol los dos tienen muy buena pegada y según las circunstancias del partido, que creo que el Mirandés va a salir a defenderse, va a ser un partido atascado, difícil, donde va a haber que chutar desde fuera. Creo que son un muro, sí, un muro hormigón. Y yo creo que va a ser un partido de fuera del área, ¿no? Y jugadores con pegada ahí en la zona de tres cuartos son fundamentales. Yo creo que yo optaría por esos dos, por Nico y por Tete Morente.
Bueno, de momento yo creo que esto es… Los dos habéis opinado igual, ¿no? La oportunidad de tener dos falsos nueve, al final es que se… Bueno, pues si vemos que no encaja en el minuto 30 y está jugando Nico, pues a lo mejor a hacer un intercambio, sí, con Tete Morente y ver cómo prueba. En este caso, yo creo que eres el que menos se acerca a la opinión del falso 9, ¿no? Tú prefieres a Tete Morente, pero de falso 9 tú lo prefieres un poquito más arriba y que ejerza como delantero.
Yo lo prefiero que ejerza como delantero y Nico Fernández pegado a banda izquierda, porque el otro día creo que el máximo peligro que tuvo el Elche fue con Nico en banda izquierda, y si Kler no está, como se puede venir viniendo habitualmente ya, porque tiene molestias de pubalgia, pues Nico Fernández, que se mete mucho por dentro con un lateral como Salinas, que tiene buenos centros, ya lo ha demostrado a lo largo de su pequeña carrera, pues puede doblarle por banda izquierda y puede generar peligro por esa banda también.
Y otra pregunta que os quería hacer, gracias Cristian también por, bueno, por ayudarme en el sentido de la defensa, porque Josan no va a estar. Sabemos que Josan arrastraba ya una lesión, ha estado, bueno, jugando un poquito de más con su físico. En este caso ahora mismo tenemos también un problema ahí, porque si Carlos Clerc no juega, Salinas está partiendo desde el banquillo, también eso es importante tenerlo en cuenta, menos el último partido. Es posible que Carreira a lo mejor tenga que ocupar el lateral y el zurdo, por lo menos el central zurdo. Entonces, no sabemos qué va a poder salir por ahí. ¿Vosotros qué opción tendrías en este caso, Cristian?
Pues viendo que también Carreira tiene una pequeña molestia, veremos lo que dice el míster en rueda de prensa, veremos cómo llegan otras opciones, qué opciones se pueden llegar a plantear, pero yo creo que Vigas va a ser fijo, porque eso ya lo sabemos todos. Salinas va a estar por izquierda ejerciendo de central lateral. Mario Gaspar va a ser prácticamente central, medio centro, extremo, lo que Becasé se quiera.
¿Pero de inicio de central diestro?
De inicio será central diestro y cuando estemos en ataque, pues supongo que bajará un poco John y la opción de Josan la puede llegar a ocupar Arnau, Carreira, incluso puede ser Pamies, que está entrenando ahora con la plantilla. Es que esto que viene ahora es una caja de sorpresa para Leche.
Tenemos un mapa abierto ahí y os quería preguntar sobre todo por la opción de Arnau Puigmal, que está jugando bastante poco desde sobre todo ese partido frente al Levante, en el que no quiero mencionar nada más de lo que pasó en el Ciutat de Valencia, porque parece que se apagaron las luces en la cabeza de todos los futbolistas.
Nunca mejor dicho.
Y del entrenador. Sí. No, lo de las luces nunca mejor dicho. Le ha vuelto a liar, lo siento, Cristian. Pero es verdad, Arnau está desaparecido, por lo menos partiendo desde el inicio. ¿Os gustaría ver al jugador que pertenece de momento a la Unión Deportiva Almería?
Bueno, yo creo que es su turno y es verdad que ahora encadena una mala racha el Elche, pues hay que tocar cosas y yo creo que una de esas cosas debería ser Arnau Puigmal, pero yo creo que las claves para ganar en Miranda pasan por la concentración defensiva y el nivel de concentración al que esté capaz de llegar el Elche, sobre todo atrás, va a ser, porque venimos viendo partidos en los que el Elche está perdiendo, pero está perdiendo por despistes puntuales, por grandes acciones ofensivas del equipo rival, y frente a un equipo que tiene tanta dinamita y tanta calidad de arriba como es el Mirandés, que con, creo que si Lías Chada o Chara o algo así, no me acuerdo ahora del apellido, también está Carlos Martín, está Gabri también, tiene mucha pólvora arriba y va a ser complicado sostener a un equipo así que en transición es tan poderoso.
No, la verdad es que el partido, bueno, pues va a tener su espectador neutro, porque es un partido de varios contrastes, sobre todo también de situaciones, de momentos en los que el Elche incluso es posible que se tengan que venir replegar un poco más atrás, sí. Si quiere, bueno, ojalá conservar el resultado porque ha conseguido marcar el primer tanto, así que va a ser un auténtico duelo que esperemos que el próximo lunes, martes lo podamos ya hablar y estar pensando en el partidazo entre el Elche y el Eldense y que el Elche aún tenga vida. Vamos a hacer una pausa y vamos rápido a hablar ya del Club Deportivo Eldense. Vamos ya a hablar del Club Deportivo Eldense, un partido importante que tiene este sábado a partir de las 9 de la noche en el nuevo Pepico Amat. Habrá una gran entrada porque yo creo que todos quieren ver al Deportivo volver a sellar una permanencia en Segunda División. ¿Cuántos años han pasado desde que eso se consiguió por última vez? Así que Alejandro, todo tuyo el micro. ¿Y con qué ganas y con qué ilusión se llega a este partido? Sobre todo ya no solo tú, el aficionado neutro, sino el Deportivo Eldense como jugador.
Yo creo que con muchísimas, ¿no? Al final es verdad que está a la espera de ver cuántas entradas se van a vender. Una pena ayer porque se cayó la página web y a la hora de sacar entradas presenciales era complicado porque el Elche Eldense colapsó todas las taquillas, por lo que todas aquellas personas que hayan querido adquirir su entrada, que recordemos ahí un 2x1 tanto, bueno, que incluye el partido frente al Levante y frente al Sporting, no han podido hacerse con la entrada todavía, así que habrá que esperar al menos unas horas más para ver cuál es la proyección real de ventas que está viendo de entradas y cuánta gente podría llegar a ver en el nuevo Pepico el próximo sábado.
Hay ganas de ir al Martín Valero, por lo que veo.
Hombre, no sé cuántas se llegarían a vender ayer, pero yo te puedo decir que estuve haciendo cola 2 horas y media. Por lo que, y había mucha gente detrás mía que incluso estaba llegando más tarde. La previsión, si no me equivoco, era de 5 a 8 que iban a estar abiertas las taquillas. Y por lo que tengo entendido, estuvieron mínimo 3/4 de hora más. Por lo que mucha gente se quedó sin poder comprar su entrada porque las taquillas cerraban. Y hoy se abre la venta también al público general. Por lo que, lo mismo que te he dicho con el Levante, aún queda semana y media. Habrá que ver también, que yo creo que dependerá mucho de las entradas que pueda tener el Dense en la situación en la que llegue el Elche, porque determinará mucho el espacio del que disponga el Dense, en este caso la afición visitante. Y bueno, por ahí pasarán las claves de la afición del Deportivo en Elche.
Fíjate, me ha sorprendido, ahora vamos ya rápido al partido, pero ¿no se va a primar, aunque sea hoy también, al abonado? Es decir, hoy se abre ya también para el público general. Es decir, si se agotaran, habrían abonados que, bueno, por culpa de ayer mismamente quedarse sin oportunidad por las largas colas que habían, se quedará sin entrada posiblemente.
Es que no quiero meter la pata, pero creo que hoy ya empieza la venta para el público general también. No lo sé al 100%, porque es verdad que yo tenía claro que le iba a sacar ayer y ya no recuerdo cuáles eran las condiciones de venta. Pero juraría que sí, que hoy empieza ya la venta para el público general y bueno, esperemos que hayan entradas para todos. Si no, pues supongo que por el resto del estadio también podrán comprar entradas los aficionados.
Ojalá haya un ambientazo, porque eso también supone que el equipo local, que es el Elche, también tenga ganas del partido, y eso solo puede ser si el Elche gana esta noche en Miranda del Ebro. Bueno, el Club Deportivo del Elche, que después de una victoria, vamos a decir, histórica, es que realmente sí. Ganar en el plantío, yo creo que el Burgos aún le quedará un partido, ¿no?, en casa. En la penúltima ocasión que tenía el Burgos de poder dejar una temporada entera con su feudo, bueno, pues sin recibir una derrota, el Eldense, después de 9 partidos, sin conseguir ganar, consigue ganar ahí. Es que es totalmente... no tiene explicación.
No, es que parece de broma. O sea, se lo puedes contar a cualquiera que no vea el fútbol y dices, un equipo que llevaba 9 partidos sin ganar visita el campo de un equipo que no había perdido en toda la temporada y gana. Yo creo que dice
y
todo.
Y después, además, de perder en el último minuto contra el Leganés, que al final...
También, psicológicamente, correcto. Te afecta... Pero bueno, lo que comentábamos antes, creo que esa victoria es lo que va a posiblemente cosechar esa salvación, porque psicológicamente es un impulso, es un plus que bueno, dices, he podido tumbar al invencible y ahora recibo en casa a 2 rivales difíciles y me juego el derbi de Alicante contra el Elche en un partido que será histórico, porque yo creo que va a haber muchísimo ambiente y que probablemente, si todo sale bien, llegarán ambos equipos con muchas opciones de sus respectivos objetivos.
Y ojalá, yo creo, vamos a hablar también de esto, que es importante poner la calculadora encima de la mesa, el Deportivo ganando en casa en el nuevo Pepico Mal frente al Levante, es verdad que hay que esperar ciertos resultados, sí. Pero la permanencia puede ser incluso matemática.
Sí, no, ganando al Levante tendrían que ganar al Corcón y a Morevieta, o sea, no les valdría el empate, por lo que yo creo que es cierto que habría que esperar, ¿no?, a ver los resultados. El rival de la Morevieta ahora no lo recuerdo.
Alcorcón Valladolid, creo.
El del Alcorcón es el del Valladolid.
El Tenerife, Tenerife Morevieta.
El Tenerife, bueno, es verdad que es un equipo que tampoco se está jugando mucho, que parece que ya no tiene opciones de nada.
Pero ganar en casa siempre es importante, después de una temporada también rarita en Canarias. Sí.
Y con Garitano en la rampa de salida, por lo que es verdad que no es un rival tan complicado como el Valladolid, que se está jugando todo, la vida por subir a Primera División. Pero también es un equipo complicado, por lo que habrá que estar pendiente del resto de resultados, ya lo dijimos también en el programa del martes, pero yo creo que el Eldense, si cumple y gana los 3 puntos, es prácticamente equipo de segunda división, si no en esta jornada, en la siguiente.
Vaya segunda división, por cierto, que se nos queda para el año que viene, y sí, el Deportivo sí. Ya tiene prácticamente el billete comprado. Vamos a ver también, Alejandro, Cristian en este caso, ¿cómo crees que llega el Deportivo a este partido, sobre todo después de la victoria en el plantío? Mentalmente sabemos que llega con una ilusión tremenda de poder seguir la permanencia, pero es que enfrente tiene un Levante que tiene la última, bueno, le queda un cartucho para poder intentar aspirar al playoff.
Pues yo creo que el Deportivo llega con la máxima ilusión posible a este partido, porque de ganar a un Levante que hace nada estaba en primera y con muy buenos resultados en primera, si no recuerdo mal, hace poco en el Ciudad de Valencia se jugaban competiciones europeas, ganar a un Levante en tu casa y poder sellar la permanencia, yo creo que es para afrontar el partido con mucha ilusión, con mucha ambición de conseguir los 3 puntos. Y como ha dicho Alejandro, a poder esperar los resultados de los equipos rivales, porque ganando el Deportivo ya deja en el camino a todo un Villarreal B, a un filial de, al filial del Villarreal, y ya solo tiene que esperar los resultados de tanto de Amorebieta como del otro equipo.
Sí, habrá que ver también cuántas bajas tiene el equipo de cara al partido, porque sería importante que llegara Tony Abad. Va a estar hasta la última hora en duda, porque va a ser complicado. Carlos Hernández sí que casi al 100% no va a estar, por lo que son dos jugadores claves en la rotación de Estévez, que sería interesante que estuvieran, pero bueno, al final ves el partido frente al Burgos, que los que jugaron fueron Íñigo Piña y Dario Dumic, y hicieron el partido que hicieron, por lo que yo creo que, al menos a nivel defensivo, sí que el equipo ha dado ese paso adelante. Y también, David, me gustaría destacar el nombre de Joel Yorquera, que si no me equivoco había sido titular una única vez desde que llegó al Deportivo en el mercado de invierno del año pasado. Al final son, no sé si 50 o 60 partidos que habrá entrado en convocatoria y fue su segunda titularidad, y creo que bueno, cumplió las mil maravillas provocando ese penalti en el minuto 5 y incidiendo constantemente por la banda izquierda, que fue el sector por el que más peligro creó el Deportivo en el plantillo, por lo que habrá que ver qué tal llega Chapela, pero creo que si no está el gaditano en condiciones óptimas de ganar el partido, tenemos en Yorquera una gran baza que, oye, no, nunca está mal recuperar efectivos o tenerlos al 100%, sea a principio de temporada o a falta de tres jornadas.
Yo también quería recalcar un nombre, que es el de Andone, que es verdad que entra en el minuto 81, a falta de pocos minutos, pero sí que me gustaría destacar en este caso, porque hizo muy buenos minutos en el que tenía que aguantar la posesión, hacer faltas, sobre todo para hacer que el equipo subiera. Me pareció muy importante el nombre de Andone, y yo no sé si va a tener la oportunidad de poder entrar incluso en el 11. Sé que es difícil, que al final hay figuras arriba que se han hecho ya con el puesto después de esa lesión que tuvo Andone, que al final no ha podido volver a entrar, sobre todo en la rotación, pero yo no sé cómo lo veis vosotros mismos.
Bueno, a ver, creo que bueno, lo que comentaba de esos minutos de Andone, minutos de delantero, ¿no? Minutos de final de partido, donde tienes que aguantar, donde tienes que vaciarte enérgicamente. Y bueno, creo que arriba la pelea por la titularidad en el Dense se paga cara, porque ahora mismo Soberón, por ejemplo, llega en un grandísimo momento, bajo mi punto de vista. Pero sí que creo que una base importante a destacar en el partido es que, bajo mi punto de vista, tanto el Eldense como el Levante han sido equipos muy similares a la hora de la irregularidad que han atravesado durante toda la temporada. Creo que han sido equipos que han estado en un muy buen momento y de repente de un chispazo han caído cuesta abajo y sin frenos, y creo que esa irregularidad ha marcado también un poco las circunstancias con las que llegan a este partido. Un Levante que en condiciones normales estaría metido o asentado incluso en playoffs, y un Eldense que debería estar salvado por cómo venía hace 10 jornadas, pero que al final uno se está jugando el descenso y otro lo tiene muy difícil para jugar playoff.
Sí, porque si nosotros ya lo vemos difícil desde nuestro lado, que es el Elche, imagínate ellos que están a dos puntos nuestros.
Claro, claro.
Así que es totalmente lejana las aspiraciones. Es verdad que también van con todo. Yo no sé también cómo está el tema de la afición visitante, porque al final el trayecto es corto. Hay pocos kilómetros. También se va a hacer notar, ¿no?, la afición del Ciutat de Valencia.
Sí, pero si no me equivoco no les han dado el fondo entero. Únicamente les han dado... bueno, no sé si llamarlos quesitos, tres parcelas, por así decirlo, del nuevo Pepico Amat, del Fondo Sur, si no me equivoco. Así que pues habrá que ver cuántos van también a comprando su entrada fuera de la zona visitante, que seguro que serán muchos. Pero bueno, como te digo, habrá que ver cuantísima gente puede llegar, porque yo creo que el desembarco de aficionados de Levante van a ser bastantes.
Bueno, va a ser bastantes, pero es verdad que el momento en el que hay mucha gente que se puede esperar. Si ves que el Elche vuelve a perder, no consigue un triunfo que necesita, sabes que recortas ya un rival, y sobre todo viendo el calendario que hay esta semana, sobre todo para los de arriba, que hay enfrentamientos directos y hay partidos difíciles, por ejemplo un Huesca Racing de Santander, por poner en contexto, es verdad que eso, la ilusión también puede hacer bastante para que los aficionados del Levante decidan ir al nuevo Pepico Amat. El ambiente va a ser tremendo. Yo te quiero preguntar, porque siempre lo hago, me parece súper interesante, ¿qué jugador tiene que ser el que haga que el Deportivo tenga la victoria más cercana, Alejandro?
Bueno, yo creo que dar continuidad a los goles de Juanto, que está llegando enrachado este final de temporada, y es verdad que únicamente ha jugado 1.500, gran parte de ellos en estas últimas jornadas, a ver si es capaz de continuar en ese ritmo, que hace recordar un poco a las 3-4 primeras jornadas que lo que tocaba iba para adentro, así que yo creo que sería un factor clave. Y también Andone, en esos minutos finales que comentábamos antes, que frente al Bugro lo hizo a las mil maravillas, que sea capaz de alejar el balón lo máximo posible de la portería del Deportivo en caso de ir ganando, y en caso de ir perdiendo, oye, ¿por qué no meter un gol que pueda valer una salvación?
Bueno, pues vamos ya a cerrar prácticamente el programa, restan menos de un minuto. Voy a ser, quiero que seáis rápidos y concisos, una porra de ambos partidos, Mirandés-Elche y Deportivo-Levante. Empieza tú, Peñalver.
Mirandés 0, Elche 1, Eldense 1, Levante 0.
Alejandro.
Mirandés 1, Elche 2 y Deportivo 1, Levante 1.
Coincido con Alejandro en el Mirandés-Elche 1-2 y gana el Deportivo por 2-1.
Por 2-1, venga va, pues repito yo la misma, a ver si todos juntos podemos conseguir que tanto Elche como Deportivo, uno, selle la permanencia y otro siga teniendo aspiraciones bonitas por volver a Primera División. Un placer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.